Bienvenidos, mujeres que mueven a México. Estoy más que emocionada de platicar con alguien que de verdad tiene una visión, tiene una sensibilidad y tiene una cantidad de historias con sabor que contarnos. Marta Ortiz, primero que nada, gracias, bienvenida y felicidades por que sabemos lo que has hecho y se te reconoce una vez más.
Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí, de platicar contigo, de compartir lo poquito, lo mucho que sé, de sazonar esta conversación pues con lo que sea necesario.
Empezamos de maravilla. Obviamente, pues por delante va el título chef, pero eres tantas cosas dentro de lo que haces.
Claro.
Y parte de la cocina, pero no, yo creo que empieza antes que la cocina, ¿no?
Yo creo que la cocina es como un laboratorio interesantísimo de vida, inclusive. ¿Cómo haces un platillo? Es como cocinas tu propia vida. ¿Qué ingredientes vas a seleccionar? ¿Cómo lo vas a sazonar? ¿Cómo lo vas a preparar? ¿Qué tiempo le vas a dar? Inclusive creo que puede ser como el amor, como la vida. Y lo que me parece a mí maravilloso, que no me canso de decirlo y repetirlo, yo no creo en esta cocina fácil, sino creo en esta cocina fantasiosa, maravillosa, que se sazona con magia, con imaginación, con amor, con desgracia, con tristeza, con lo que es la vida, ¿no? Y creo que nunca hay que ni esconderlo, porque tiene un sabor.
Sí.
¿Tú has probado una lágrima?
Sí,
salada, pero tiene un amargor y luego se convierte en dulce. O sea, me parece que todo tiene un sabor en la vida.
Me encanta que además logres aterrizar esto en tus restaurantes, en tu trabajo, porque, y ahorita nos vamos para atrás a la historia de cómo llegaste aquí, pero alguien verdaderamente puede vivir en todas las dimensiones todo esto que me estás platicando.
Claro.
Desde el sabor de un color, como hablas en muchas ocasiones de manera inspiradora y poética, hasta lo que hay a tu alrededor para que cuando ese plato que has creado llega a alguien, pues sea una experiencia completa, no sea nada más el pretexto para juntarse, ¿no?
Claro, yo creo que uno, a ver, es distinto como yo lo percibo y como yo lo veo y lo vivo. Absolutamente creo que todos los sabores tienen sus colores y todos los colores te anuncian a lo que van a saber. Yo de repente veo el negro, digo, vas a ver ahumado, magnánimo, brutal, agarroso. Y pruebo un mole negro y exactamente eso me sabe, no este ahumado, no esta textura que solo encuentras en el negro. Igualmente me pasa con el verde, ¿no? Que lo relacionamos con la naturaleza, pero a mí me lleva a estos sitios de esperanza, ¿no? Y te platicaba que a partir de un artículo que hice que se llamaba Verde, ¿no? El sabor de la esperanza, pues me pasó algo muy lindo. Estaba yo en un supermercado, ¿no? Escogiendo ahí la verdura, abriendo refris, ¿no? La gente ya no tiene ni el con permiso, te van aventando con carritos, ¿no? Es algo brutal, ya no hay estos protocolos de amabilidad, ¿no? Te agarran así el melón que está bueno, ves una mano.
Realmente sí, sintiendo y viendo y oliendo.
Todo esto. Y vi una mujer abriendo el refri y echando así ramilletes grandotes, ¿me entiendes? De hierbabuena. Y me dijo, Marta Ortiz, estoy comprando esperanza. O sea, yo la verdad sí se me salió una lágrima y dije, toqué el corazón de alguien y entendió que en ese suspiro que te da la hierbabuena, la hierba santa, la menta, ese espacio, ese suspiro, eso es lo que es esperanza.
Qué bello. Y Marta, es que tú hablas, sí, por supuesto, de que no crees en sí, la comida, bueno, las cosas rápidas, las cosas no. Pero es que así vives la vida, ¿no? Percibes lo más profundamente que puedes y eso es lo que compartes con quienes tienen la suerte y la sensibilidad de acercarse o a tu cocina o a tus textos, que son maravillosos.
Muchas gracias.
O a lo que haces alrededor de todo ello. Cuéntame, vámonos atrás, porque sé que naciste en una familia maravillosa donde...
Maravillosa y no maravillosa,
bueno,
porque todo tiene su...
Todo,
tiene su...
La intensidad su baile, ¿no? Cultural
todo
e intelectual.
Todo lo que es amargo, ¿me entiendes? O sea, siempre okay. Lo hay.
Pero creo, te he oído narrar cosas increíbles.
Sí, son cosas increíbles. Mi padre, gran médico, un hombre muy valiente, muy capaz, muy inteligente, muy culto, muy lleno de vida en el sentido de regalarle vida a las personas, Yo digo que cuando él ya no esté, no solo lo voy a extrañar como hija, sino esa admiración que yo le tengo profundísima. Yo le miraba las manos, así yo decía, estas manos le salvan la vida a la gente. Estas manos agarran un riñón y se lo ponen a otro. Y él empezó haciendo todo esto con una gran valentía y con una gran capacidad de amar la vida, porque tú solo regalas vida cuando amas la vida. Y siempre nos hacía leer, yo me acuerdo. Nos gustara o no nos gustara, me acuerdo que mi hermana Laura le adelantaba un reloj enorme que teníamos, porque si nos dejaba, decía, leen esto y ahorita les pregunto. Ya me gustaba trazarlo, porque me gustaba. Y él, como gran médico, pues fue haciéndose médico de personalidades maravillosas, que luego compartían con nosotros el saber. Yo me acuerdo que yo era niña, ¿no? Y Sergio Fernández nos daba clases, ¿me entiendes? De literatura, de Proust, Shakespeare, este todo. Y a mí me encantaba. O sea, me parecía que me abrían un mundo. O sea, que era maravilloso. Me decía mi papá, ahora ve a ver la tele. Pues la tele ya no me gustaba, ¿no? Después de oír a Sergio Fernández, pues cómo me iba a gustar la televisión, ¿no? Y más en esa época de formatos tan cortos, ¿no? Y no sé ahorita, porque yo recuerdo, ¿no?, las palabras de Sergio sobre la idea de la felicidad, sobre la idea de la vida destrozada, la tragedia. Y bueno, a mí me iban marcando, iban incendiando mi imaginación y decía, ¿a qué sabe la tragedia? ¿A qué sabe la felicidad? ¿A qué sabe la dicha? ¿Sabe igual la felicidad y la dicha? ¿Será lo mismo, no? Entonces empezaba, ¿no?, como a imaginarme todas estas cosas. Entonces mi padre obtuvo toda esta parte científica y de enorme cultura y de precisión, como un cirujano de alta precisión. Y de mi madre, artista plástica, todo este sentido imaginativo, ¿no? Ella amaba la cocina, me acuerdo que me decía, al principio yo te estaba, ve a la mata, como es norteña, la mata, o sea, no al árbol, a la planta, la mata, ¿no? De hierba santa y tráete dos. Y yo, bueno, ¿verdad? Me subía, ¿me entiendes? Quería agarrar la hoja más bonita de hierba santa y la bajaba y me decía, ahora picar a esto, al otro. Y al principio, de verdad, detestaba porque no veía la totalidad de una cocina. O sea, veía solo el picar, ¿no? El poner el jitomate a tostar, ahora pélalo, ¿no? Aquí tienes 3 kilos de cebolla, dale, ¿no? Y finita, finita. Yo decía, ya no puedo más, ¿no? De la llorada. Y yo quería que me invitaran a las cenas, ¿no? Dice, ahora pues ya cociné, ya eso, ya todo. Pero pues ya no era invitada, pero a veces decía, déjenme sentarme, aunque sea pongan una mesa de niños, inviten a los hijos de los demás. Porque lo que empecé a encontrar alrededor de las mesas fue inteligencia, fue conversación, fue acuerdos, desacuerdos. Pero cuando la gente probaba los portentosos sabores, todos caían, ¿no?, al placer, porque les gustara o no les gustara. Las miradas, cómo los sabores unen o repelen. Y en esa mesa, en esa ceremonia, dije, a eso me tengo que dedicar, es un teatro finalmente. Y me encantaba poner las mesas, eso sí recuerdo, y ponía mesas raras que todavía me siguen gustando. No lo hago en mis restaurantes, ya lo haré porque es como mucho más extraño. Sin cubiertos, ¿me entiendes? Con las flores a veces tiradas en el piso, como si fuera un mal tapete de Huamantla. Me gusta poner objetos extraños, ponerle perlas así, que me voy a Fantasías Miguel de plástico, ¿no? A las manzanas y las emperlo, o sea, como el Met Gala, pero de mi mesa, ¿no?
Es arte, finalmente.
Finalmente, ¿no?, es arte y es una puesta en escena y es algo efímero y es ese momento, y ese momento es el recuerdo, ¿no?
Eso quiero
decir. Es el recuerdo y la memoria, ¿no? De la identidad, de muchas cosas que nos van construyendo. Creo que nos construyen los sabores en la vida también.
Me conmueve profundamente oírte, como alguien que ama también el teatro, profundamente trabajado en ello, el tema de lo efímero. Muchas veces la gente solamente quiere quedarse con las cosas que pueden sostener, que se pueden llevar físicamente. Pero cuando ya llegas y tienes la posibilidad de darte la oportunidad de vivir la experiencia, eso dura mucho más, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. Me voy con mis amigas a Nueva York y algunas se van de compras y otras nos vamos al teatro. ¿Quién se quedó con más, no?
Ay, bueno, por supuesto, las del teatro, ¿no? Y de repente, pues, hay que acomodarse, ¿no? Como para irse a la compra y llegar divina al teatro o a la ópera o todo. No, pero yo te entiendo, porque lo que se convierte en algo fundamental es la memoria. Y la memoria te va construyendo. Y somos eso, ¿no? Somos presente, pero presente del momento que ya no está y que no supo a muchas cosas. Entonces, sí, alrededor de la mesa, yo viví todo eso. Me acuerdo del privilegio de las personas que se sentaban en esa mesa, del privilegio de los artistas plásticos, de los escritores, de las miradas, de las conversaciones, del ruido de los cubiertos, ¿no? Cuando caen, o cuando cortan, o cuando prueban, las servilletas, la sal, el vino, el agua. Y más allá del lujo o del glamour, ese momento de comunión. Entonces, me di cuenta que los sabores van creando identidades que son bellos, que transmiten muchas cosas, que no siempre son deliciosos, que se convierten en memoria, que son instantes que vamos uniendo y que las cosas en la vida saben.
Una pausa para, porque también hay que absorber, digerir y entender. Lo que estás diciendo, yo lo traduzco como vivir la vida plenamente, a través, en este caso, pues, de todas estas cosas. Cuando pruebas algo que te recuerda a tu infancia, te lleva directamente allá.
Claro, sí, es, ¿no? la Magdalena, ¿no? De Proust, ¿no? Que sí. Te lleva a ese momento y a partir de eso, es esa memoria, es ese momento y es perfecto. Porque aparte, si algo hay sensual, es lo que nos llevamos a la boca. Y con lo que nos llevamos a la boca. Yo, por ejemplo, amo las cucharas. Y hice un texto de una cuchara que ahora voy a compartir ya en mi próxima columna en Opinión 51, que ya lo edité. Digo, después de la leche materna, el instrumento más importante se convierte en una cuchara. Uh-huh. Y una cuchara es cóncava, es como el universo. Es femenina, es redonda, es perfecta. Es de metal, es de peltre, es de miles de materiales, es de plata, para quien nació muy bien. Es de estar rota para quien no, pero se convierte en el universo, ese cosmos, ¿no? Que te llevas a la boca con tu papilla, con tu sopita. Es el primer contacto, ¿no? De algo frío, pero que se convierte en caliente y transmite y da. Yo tengo mi colección de cucharas, las voy porque digo, qué bonitas son, ¿no? Son como las mujeres, son cóncavas, son integradoras, son inteligentes, saben qué tomar, saben también, puedes cortar con ellas, o sea, tienen todo.
Y cuando tú conviertes todo este bagaje, todas estas experiencias, todas estas sensibilidades, y lo haces accesible de una manera honesta para la gente, porque pueden llegar a tus restaurantes, claro, y vivir todo esto que estás contando. Claro. Al tener la experiencia ahí, debe ser muy conmovedor, pero también es algo que es sumamente complicado de coordinar, porque tienes, por supuesto, la parte maravillosa que es el arte y es la creación y la puesta en escena, y luego la realidad, ¿no?
Y la practicidad y el enseñar y hasta dónde lo puedes llegar. Yo siempre he dicho que quiero terminar mi vida con una casa muy bonita y un restaurante con una sola mesa y yo escoger a mi invitado y yo hacerle el menú. O sea, ese sería el final perfecto de mi vida. Decir, oye, voy a invitar a tal persona, le voy a dar de comer este color, con esta textura, con este perfume. Y aquí no hay practicidad, ni un costo, ni ya se acabó el turno. Simplemente compartir la conversación y los sabores. Ese sería el final perfecto de mi vida. Una sola mesa.
Pues yo creo que vamos a seguir viviendo muchas versiones de esto y quizás sí, en algún momento llegarás nada más a ello, pero somos yo creo que todavía muchas personas que no nos surge vivir la experiencia y muchos no lo saben. Muchos no saben qué hay en la experiencia de lo que creas al comer. Nos dicen foodies, ¿no? Así como, claro, foodies, snobs. Claro. Porque no se permiten ir más allá del instante, del momento.
De alimentarte ya.
Alimentarte, ¿no? Ya. ¿Cómo se los explicarías? Porque creo que es un regalo enorme.
Yo creo que todos necesitamos alimentarnos. Pero probar otras cosas es como ser un poquito transgresor hacia ti mismo, ¿no? Y decir, ¿cuál es mi intención? ¿A qué me sabe? ¿A dónde voy a llegar? ¿Por qué es así y no es de otra manera? Luego, en estos menús de degustación que mucha gente me dice, oye, qué largo. Pues no es que largo, es una historia que platicar. Y viene de grandes cocineros y yo le tengo mucha admiración a muchos colegas que lo saben platicar perfecto, ¿no? Y encuentran o en las profundidades del mar, ¿no? Toda una manera de platicar una historia a través de los sabores. Hay quien toma cierto tipo de maíces y los platica de cierta manera. Pero yo como mujer estoy obligada también a platicar sobre la fantasía, sobre lo que no se ve y está, sobre lo que nos diferencia, lo que a muchos les da miedo, pero sí lo que somos.
Y lo que somos como mujeres también es, además de toda esa profundidad y todo ese sabor y todos esos colores, también somos personas que tienen que a veces luchar 2, 3, 6 o 10 veces más que un hombre para lograr lo mismo, ¿no? ¿Cómo se...?
A ver, yo lo entendí muy joven, pero no lo digerí bien. Yo recuerdo que todo lo que yo quería hacer en la vida, así como tú me platicaste, todo lo que quería hacer, se me pasaban muchas ideas desde ser... O sea, yo quiero ser diseñadora. Yo no quisiera ser top model y eso no. Quiero ser diseñadora, quiero inventar y quiero hacer. Y yo veía, por ejemplo, desde chiquita, Vivian Westwood, la vida de Coco Chanel. Y yo decía, a ver, esta mujer le ha regalado a la gastronomía todo. Fue la primera persona que le puso su nombre a algo, ¿me entiendes? Ahora todo el mundo le pone su nombre, pues... El antiguo futuro, ya estuvo, ¿no? Jackson Pollock nos regaló todas las rayas, ¿no? Que pudo haber en un plato. Sí. Él ya lo hizo, ¿no? Siempre como que nutrirse de esto. No conozco mejor crítica culinaria que Clarice Lispector hablando de un vaso de agua. Como las estrellas, ¿no? Se ven dentro del agua, ¿no? A través de la luz. O sea, digo, qué pluma, ¿no? O sea, qué manera de describir un... No hay quien lo haga con esa maestría. Entonces, este ser mujer, el darte cuenta de todo esto, sí lo vuelve muy complejo, porque paga ciertos precios, pero no solo en mi profesión. Si yo no entendía al principio, yo decía, quiero hacer esto, quiero... Me encanta también los sabores, me encanta la cocina. ¿Cómo lo combino? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer que algo sea bello? Y que sea bello no quiere decir que sea hermoso, ¿no? Sino que tiene su propia identidad y su propia personalidad. Y quiero que sea esta puesta en escena. Y me regresaba a mi infancia y estas mesas. Y a la alegría de mi madre por compartir. Y a mi padre y su precisión. Y como todos le agradecían, pues le agradecían la vida, me doy a entender. Uh-huh. Algo tan importante como la vida.
Nada más.
Nada más. Y era muy conmovedor porque también llegaban los señores, me acuerdo, con 5 aguacatitos y un guajolote. Y yo adoraba el guajolote y creo que vivió conmigo y con mi familia como 10 años. Y mi papá así nada más decía, Dios mío, entre el puerquito y el guajolote que teníamos, que se tenía que levantar, ¿me entiendes? A las 5:30 de la mañana para ir a operar a alguien y cambiarle un riñón y el guajolote ahí haciendo ruido. ¡Ah! ¿No? Y el puerquito y la oveja que se llamaba B y todos convivían. Y yo decía, soy pastorcita, o San Francisca de Asís, ¿me entiendes? O sea, todo lo que se me ocurría. Entonces encontré en la gastronomía, no en la cocina, en la gastronomía, en la puesta en escena, en los sabores, como la conjunción de todo esto. Me empecé a dar cuenta hasta cuando presentaba un proyecto, ¿no? Que me decían, oye, necesitamos una asesoría. Cuando iba yo sola, era complicado. ¿Y tienes un socio? Me preguntaban, ¿estás solita o cómo trabajas? Yo veía la...
¿Quién te mantiene
mientras haces esto? Te tenemos que pagar, pues eres mujer. O sea, toda esta parte que es muy ofensiva, me doy a entender, muy, muy ofensiva. Y sí me di cuenta que iba a ser muy complicado. Y que iba a pagar los precios. Y que seguramente iba a escribir la misma historia 100 veces. Que se llama independencia. Y que seguramente lo tendría que hacer desde muchas trincheras, todas con fuego, como buena cocinera, pero desde muchas trincheras. Y así ha sido. Creo que aparte tengo una personalidad muy independiente, Me encanta convivir con la gente, pero también me encanta convivir conmigo.
Okay.
Para lo bueno y lo malo. Soy mi amiga y mi peor enemiga. Pero veo tanta gente que de repente sí necesito estos momentos de decir, ya, ¿no? Desconected. Voy a agarrar un libro, voy a ver, me doy a entender. Entonces, de repente puedo sacar hasta un libro de McQueen antes de morir y decir, ¿cómo se le ocurrió todo esto, esta arquitectura? Y si yo hiciera un pastel negro y también le pusiera lentejuelas y toda esta idea, me doy a entender, de la brutalidad, de la fuerza, de ser una princesa gótica y traer tu armadura, me doy a entender. O sea, como este, y siento que la cocina y el diseño se construyen, sobre todo las partes estéticas, de la misma manera. O sea, hay un dibujo, hay un patrón, hay una idea, ¿no? Y lo vas construyendo y haciendo. Y sí, como todos, pues pagamos nuestros precios, ¿no? Y pensaba ahorita en McQueen, pues también pagó el suyo de la independencia, su enorme sensibilidad, sus adicciones, sus monstruos, ¿no? Que fueron más importantes en cierto momento y pues él mismo se quitó la vida, ¿no?
Y sí, hablas de esa profunda sensibilidad y supuesto
claro.
Que esa parte, ese tema aparte además de ser mujer, que
aparte,
son las
sí, exactamente,
dos cosas juntas.
Imagínate, entonces fuerte. Trato de llevar cierto equilibrio, pero sí, precios he pagado muchos y estoy dispuesta. A ver, no me importa volver a empezar el mismo platillo 100 veces. Y si ese platillo se llama independencia, libre pensamiento, ser una mujer sola en el mundo, donde la protagonista eres tú. Puedes tener novios, pero eso se vuelve secundario, ¿no? No es esta idea del patriarcado, de que tienes un defensor, quien traduzca, a quien perteneces y se vuelve como un traductor. Entonces, estoy dispuesta a no tenerlo y que me quemen como bruja 100 veces. Pues las cocineras eran brujas, ¿no? Entonces, estoy dispuesta a que me quemen y otra vez como el ave fénix y a volver a empezar. Entonces, me preguntan mis sobrinitas, tía, ¿y cuál es tu valor? Digo, pues, volverme a cocinar 100 veces. Y me dicen, en eso hay un gran valor.
Y que lo sepan ellas es maravilloso porque pues, las experiencias que tú puedes traducir a través del sabor de, del... Ahora tú picas la cebolla, ¿no? Ahora tú picas la
cebolla,
sí.
Y te toca limpiar chiles y llorar y luego te deleitas, aunque sea por segundos. Y esa memoria y ese recuerdo ya le hicieron fantástico.
Lo es, y lo estoy viviendo mientras lo platicamos a mi manera y siento que eso es un regalo que tú le das a la gente que tiene la suerte de estar cerca de ti. Dime algo, ¿qué pasa cuando una textura o un color engaña y sabe a otra cosa?
Ah, bueno, eso es la psicodelia, inclusive a mí me encanta. Yo me acuerdo que hice una experiencia que me encantó. La hice a través de algo muy interesante que se llamaba Weed Color. Hicimos toda la instalación en un museo. Cada artista intervino un cuarto de color, desde el blanco hasta la psicodelia. Entonces tenías que ir vestido inclusive de ese color. Era toda la experiencia. ¿A qué sabe el amarillo? ¿A qué sabe el blanco? Pues yo me acuerdo también de Clarice Lispector que decía que el blanco era muy violento porque era muy puro y me pareció fantástica, ¿no? Y que había que ponerle siempre vivas porque siempre estaban muertas. Siempre muertas son las siempre vivas. Bueno, entonces dije, vamos a hacer las siempre vivas blancas, ¿no? Porque están siempre muertas. Pero lo que fue fantástico de este experimento es al final la psicodelia. ¿A dónde te lleva el probar un color que se transforma en otro y que si le mezclas y le pones limón ya no es morado, se convierte en rojo? Y cómo a través de ciertos procesos químicos todo cambia. Y es engañoso. Pero lo que no es engañoso al final es los sabores construidos que te lleva esa psicodelia. Y probarlos juntos y probarlos por separado me parece divertidísimo. Y yo tengo un postrecito que le llamo María, que es como muy emblemático. Le puse María hace mucho tiempo porque dije, María somos todas. Todas las mujeres que estamos hechas de maíz. Y yo empecé diciendo, María va a la florería, o sea, inocentemente. Pero pues María ya fue candidata y ya perdió. A María ya la crucificaron 100 veces. María fue a la librería. Luego María le fue bien y fue a la joyería y ya la robaron. ¿Me entiendes? María es una mujer moderna, ¿no? Porque María va. Pero también hice María psicodélica, o sea, María Sabina. ¿no? En esta idea de los viajes, pues entendí también cómo con ciertos sabores llegas a la psicodelia gustativa, ¿no? Una tuna, ¿no? Junto a una flor de Jamaica y le pones limón y le empiezas a manchar y se divierte y es un viaje.
¿Cómo le podríamos dar este regalo de vivir tan intensamente a la gente que quizá no sabe siquiera que hay acceso a ello? Porque entiendo que es un verdadero placer llegar a comerte un taquito al pastor para mí. Y
bueno,
es una maravilla.
Lo amo, ¿me entiendes? Y, sí. Y sobre todo cuando está bien hecho. Y esas tortillas que se vuelven sinfónicas, ¿no? Nada más cuando las oyes, yo oigo a las tortilleras en los mercados y me dicen, ¿qué ves y qué escuchas? Digo, esa sinfonía. Esas mujeres que se contestan y hacen un diálogo cuando están palmeando sus tortillas, ¿no? Y con las manos tibias. Esta masa es simplemente mirar y es simplemente probar y la sacas del fuego. Y ese maíz inflado perfecto, ¿no? En esta tortilla que es un sol y que es el símbolo de la democracia, ¿qué más podemos pedir? Es simplemente verlo con otros ojos, sentirlo de otra manera y atreverte todos estos sabores. El otro día me hicieron una entrevista muy interesante, una periodista en New York Times que se dedica a hacer gastronomía, no cocina, no hace crítica restaurantera ni recetas de cocina, sino simplemente hablar de los sabores. Y ella me decía que ella está tratando de hablar, y yo lo puse en un artículo porque me pareció interesantísimo, de un quinto sabor,
okay,
que es el sabor floral. Y que era un sabor femenino. Y que ni es ni dulce, ni salado, ni amargo, ni ácido. Es más que todos esos juntos. Entonces también me imaginé la psicodelia. Entonces me dijo, cada día más cocineros usan las flores, pero en la cocina mexicana es algo ancestral, ¿no? Uh-huh. Desde las flores de calabaza, todo. Saben distinto. Entonces me quedé pensando, dije, sí, a lo mejor hay un quinto sabor. Y atreverse a estos cinco sabores, estos cinco sentidos, tenerlos en la lengua y despertar desde algo floral hasta algo ácido, no solo deglutir, sino sentirlo. Hijo, se me llena la boca y se me llena el corazón.
Y te veo, me acuerdo algo que me dice otra compañera nuestra en Opinión 51, una gran amiga, Linda Cruz, porque me lleva a ver flores cuando nos toca viajar. Y me dice, es que son pura vida y son puro sexo.
Claro, míralas. Son puro sabor,
son pura,
¿no? Y son puro sabor.
Qué bello. La verdad es que yo te oigo y escucho una poeta. Escribes maravillosamente.
Bueno, eso dicen, pero no me considero una poeta. La verdad no lo soy. Me gusta mucho escribir. Uh-huh. Le dedico tiempo porque no me gusta aventar un artículo ya. No es como aventar una receta, es decir, ¿qué le pongo? ¿Qué le hago? ¿Qué le quiero decir a mi lector si le quiero platicar de lo que es una cuchara para mí? ¿Y cómo se lleva mal con el tenedor? ¿Y cómo Leonardo da Vinci le puso, ¿no?, un palito más? ¿No? Eso nos dicen en el Códex Romanov. ¿Cómo la mejor? O sea, todas estas rayas que hacen ahora los chefs, pues ya las hizo, obviamente, los grandes artistas. Hay que ir a un museo, hay que ver para adelante, hay que crear una instalación. Todo eso me parece fantástico. Y poderlo poner en tres hojas de papel me cuesta trabajo, porque yo tengo que ordenar, tengo que depurar, me tienen que entender. Entonces, no me considero una poeta, me considero un aprendiz de los grandes poetas. Simplemente una cocinera que le gusta la pluma.
Háblame, si ya puedes, si quieres, del libro que...
Estamos haciendo Admiro. Creo que entre mujeres podemos hacer cosas fantásticas. Y es un libro precisamente de recetas de vida, que se llama Recetas para las Mujeres con Grandeza. Entonces, a partir de los ingredientes que creemos que las mujeres deben de tener, como voz, ambición, poder, por los cuales nos castigan siempre,
sí, sí,
encontramos este prototipo de mujer que lo encarna, nos comparte su receta de vida, pero también una receta de cocina, y eso lo hace espectacular. Yo me he divertido muchísimo. Esta mujer, ¿no?, que lleva esta marca y lo hace tan bien, cocina con su familia, con su madre, un mole para regalar. ¡Qué gloria y qué maravilla que lo comparta! Pues me parece muy lindo. Precisamente ese libro no tiene a ninguna cocinera, para que no haya ningún truqueo. La única cocinera que hay escribe la introducción, porque es la única mujer con 3 estrellas Michelin y me pareció como otro niño, porque aparte ella no es cocinera, ella sí es poeta, es activista, es migrante, vive en Estados Unidos, pero es francesa, me dijo, soy adoptada, ya me dio cáncer de mama, tengo hijas, pero soy gay, entonces me parece todo interesantísimo. ¿Qué mejor que esta cocinera, que no es cocinera, que es más que cocinera, lo escriba?
Híjole, ya quiero leer eso, ya quiero tenerlo en mis manos, ya quiero...
Está padrísimo.
Estoy muy agradecida con la vida, muy agradecida con Laura, muy agradecida con los sabores y con poderlo compartir. Creo que la cocina es como el arte. Si no lo compartes, si nadie lo ve, si nadie lo prueba... No tiene sentido, aunque sea una persona.
Pues estamos plenamente inmersos en esta experiencia, simplemente por hablar. No puedo esperar a estar nuevamente hablando y probando y que vengan muchas historias más.
Muchas gracias.
Gracias a ti, felicidades.
Muchas gracias. Gracias.
Es un verdadero placer y gracias, como siempre, por acompañarnos.
Gracias.
¿Sí o no? Qué manera tan deliciosa, profunda y honesta de mover a México.